tardes, son las 7:02, de modo y manera que es la hora de comenzar. Seguimos nosotros tenaces en, siguiendo este libro que nos orienta, o no sé si nos orienta o nos desorienta. Este libro tiene 4 partes y hemos terminado la primera, de modo y manera que es para felicitarse. Hoy iniciamos la segunda parte. Siempre es un ánimo el ver que poquito a poco vamos avanzando en estas tardes aciagas, como esta tarde de hoy, que es una tarde estupenda para estar en casa. Pero también el decir, pues me voy a la escuela bíblica, es una manera también de hacerse a sí mismo y ante los demás el deseo de una fe cultivada. Todo cuesta, y si nos dejamos, el Papa Francisco dice en la Fratelli Tutti que él observa una pereza para buscar los valores, la pereza. Bueno, pues hay que sacudirse esa pereza y animarse. La segunda parte se titula ¿cuáles son los aspectos centrales del tema de la espiritualidad bíblica? Y hoy vamos a ver el capítulo 7, que es, hemos titulado, acercamiento vivencial a la palabra. Acercamiento vivencial a la palabra. Hay personas que han cultivado la palabra bíblica y la palabra humana con una profundidad y con una especie de carisma que ha animado a otras personas a valorarla más. Estos días atrás se jubiló Juan Manuel Serrat, 60 años cantando, 60 años escribiendo textos, escribiendo canciones. Muchas de ellas pertenecen ya al archivo de España y Latinoamérica, porque él ha cantado en su lengua nativa, en catalán y en lengua castellana. Bueno, son personas a las cuales hemos de agradecerles mucho, porque el cultivo de la palabra ennoblece a la persona, de la palabra humana, ennoblece a la persona, la enriquece, cultiva la interioridad humana, y desde ahí la espiritualidad de alguna forma también. Los poetas, los escritores, los cantores que nos dan sus obras, son personas a las cuales habríamos de agradecer a veces, incluso explícitamente, que nos ayudan y que nos animan y que nos muestran los caminos de lo humano, si es palabra humana, o de la fe, si es palabra creyente. Por eso es una pena que los cantores, los escritores, los poetas, los profetas, todo el mundo aquí, el Papa, todo el mundo envejece y les llega la hora de la jubilación. Pero si tuviéramos aquí a Serrat, tendríamos que agradecerle su trabajo tan prolongado con la palabra. Anima a todo un pueblo, a toda una cultura, en este caso a la cultura de lengua española. Bueno, este pequeño recuerdo para cerrar. Terminamos pues la introducción, el telón de fondo, y veo que me he equivocado de papel, si no era ese era de ayer. Ay, señor mío, cómo vamos perdiendo facultades. Si lo tengo aquí. Aquí está. Con lo que tú eras, había un fraile que tenía mucho eso. Con lo que tú eras, era. Bueno. ¿Por qué trabajamos los aspectos centrales de la espiritualidad? siempre para eludir un fantasma. Cuando éramos niños estudiábamos el catecismo del padre Astetes, donde se nos decía que los enemigos del hombre o del cuerpo no sé cómo era, el demonio del mundo y la carne. Pues pueden ser que sean enemigos, pero hay un enemigo todavía peor. Es la superficialidad. Ese es nuestro enemigo. Somos muy superficiales. En todo, en la lectura del periódico y en la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque la superficialidad no cuesta trabajo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Es la superficie. No cuesta trabajo elaborar, no cuesta trabajo reflexionar, leer, sentarse. No. La profundidad cuesta trabajo, pero nos hace mucho más fuertes. Cuesta trabajo de sentarse, de leer, de escuchar, de reflexionar, de orar. Todo eso contribuye a la profundidad. Hay un librito que todavía es vigente, porque cuando un autor escribe algo que es verdadero, los años no pasan. Se llamaba un teólogo alemán, luego se exilió en Estados Unidos, se llamaba Paul Tillich, y tiene un librito traducido al castellano, La dimensión perdida, hace muchos años. Yo lo conservo todavía. Alude a la dimensión de profundidad y dice que recuperar la profundidad es la gran tarea de la cultura y de la fe. Y tiene frases muy buenas, porque dice: el que sabe de la profundidad sabe también de Dios. La superficialidad nos esteriliza, nos hace vulnerables. Profundizar cuesta, pero nos hace fuertes. Muchos de los embates de la fe y de la vida no se solucionan con la profundidad, pero se llevan mucho mejor. La superficialidad es histérica, es dramatiza, exagera y banaliza. Pues de alguna manera los trabajos de espiritualidad bíblica quieren llevar a la profundidad. Primer punto, conteniendo la ideología. Para acercarse vivencialmente a la palabra, ya lo diremos luego cómo, ya haremos un ejercicio incluso, una especie de ejercicio. Para acercarse a la palabra vivencialmente hay que controlar la ideología. La ideología, que puede ser los prejuicios del ateo o la fe del dogmático, puede ser, la ideología es, ¿cómo diríamos? Es caníbal, se come todo si la deja suelta. Tiende a fagocitar, a comerse todo. Y por eso hay que controlarla lo mejor posible. Incluso más, la ideología a veces se, ¿cómo diríamos? Es tan fanática que pone el acento en cosas muy superficiales y muy, muy minuciosas, y de una minucia hace un problemón. No sé si os conté. A veces entra gente a la sacristía a protestar. Y a mí no me parece mal, porque tienen derecho también. Ojalá se protestara en el marco de la... Ojalá hubiera espacio en la misma Eucaristía para poder participar. Tal como las tenemos, pues igual no las hay, no lo hay ese espacio. Pero ojalá lo hubiera. A veces entra a la sacristía a protestar. Y tienen derecho a estar en desacuerdo con lo que ha dicho el cura o con lo que ha hecho. Y lo manifiestan así, mejor o peor. Pero hace poquito entró un señor a la sacristía a hacer una observación sobre una pequeña licencia litúrgica, a mí me parece pequeña, que yo había hecho, porque en la consagración del vino yo digo sangre derramada por vosotros y digo por todas las personas. Ya sé yo que la fórmula litúrgica oficial es por muchos, otros dicen por todos. A mí me gusta decir por todas las personas, hombre, es una pequeña licencia, tampoco me parece a mí como para... Bueno, tal que el señor y me dice, ¿por qué dice usted por todas las personas? Y digo, pues mire usted, por varias razones. Y ella se dispara, sin más. No hay razones que valgan para cambiar la liturgia. Bueno, vamos a ver. Tranquilícese, no me quiero tranquilizar. Bueno, empieza a subirse a la parra de una forma, son ustedes unos déspotas, unos tiranos, Satanás, usted y el párroco, No había manera. No entiende nada. Y además son unos ignorantes, no saben nada de Biblia. Y le digo, pues tengo un doctorado. No vale para nada ese doctorado. Estaba fuera de sí. Yo luego caminaba por la calle, iba caminando y decía, si en vez de ser España, es Estados Unidos, donde tienen pistolas y armas, este señor me pega un tiro hoy. Si tiene una pistola. Fuera de sí. O sea, no es que protestara. Es que no se marchó gritando por la iglesia, tiranos, déspotas, por una pequeña licencia. O sea, quiere decir que la fe, donde a veces pone el acento en cosas muy minuciosas, porque claro, si yo negara un dogma, pues que sea una mala, pues negas un dogma, o negara la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, no sé, algo importante, pero cambiar una pequeñita frase, una pequeñita expresión, bien, pues igual no hay que cambiar, pero también, ya dice San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos libertó Cristo Jesús, pues a un poquito de libertad tiene que haber también, digo yo, un poquito, ¿no? Pero bueno, es discutible, pero está fuera de sí, donde a veces se pone el acento. Había una señora que insistentemente entraba a la sacristía para decirnos siempre lo mismo: usted, ¿por qué no hace el lavabo? Eso de echarse un poquito de agua a los dedos, que es un rito que está en el ritual de la misa, pero que muchos sacerdotes nos lavamos las manos antes de la misa, o tendríamos que lavarnos, ¿no? Yo al final le decía, mire señora, ya ha cumplido usted con su obligación, hasta mañana si Dios quiere. Porque el día siguiente volvía a decirte, tiene que hacer usted el lavabo. Y dice que a veces la ideología se sitúa en cosas minuciosas. Bueno, o sea, hay que controlarla con una crítica razonable y con un, no sé, con un sentido común razonable. Por otro lado, hay que mantener una certeza. Ayer hacíamos una lectura del Papa Benedicto, crítica de un párrafo de su testamento, pero también él tiene frases logradas. Por ejemplo, él repite mucho en sus textos: la Iglesia vive de la palabra. Y es verdad, la Iglesia vive de la palabra. Ahí tenemos nuestro cimiento. Si no fuera por la palabra, si no fuera por el Evangelio, no estaríamos hoy aquí. La palabra, si no fuera incluso por la palabra del Antiguo Testamento. A veces, cuando daba yo clase, decía a los alumnos que, les decía, gracias a Ezequiel estamos aquí. Y le decían, Ezequiel, ¿y qué tengo que ver yo con Ezequiel? Con el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel y el segundo Isaías fueron dos profetas que mantuvieron la idea de pueblo cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de desaparecer del mapa, cuando el exilio de Babilonia. Un pequeñito pueblo, mayores imperios han desaparecido, desaparecieron, se esfumaron. Un pequeñito pueblo desterrado, a punto de desaparecer. Pero Ezequiel y Isaías II mantuvieron la esperanza de un pequeño pueblo. Y de ese pueblo nació Jesús. Y por causa de Jesús estamos nosotros aquí. De alguna manera, gracias a ellos, a los antiguos, también estamos aquí. La Iglesia vive de la palabra. Es nuestro amparo. Más que la teología, más que la liturgia, la palabra es la que garantiza, la palabra y sus avatares, sus contradicciones, sus explicaciones, sus devenires, que no siempre son fijos, son los que nos... es el cimiento de la fe. Sin Evangelio no estaríamos aquí. La Iglesia vive de la palabra. Esa es la certeza del Papa Benedicto, y que es verdad. Y hace una obra de acompañamiento. Una obra de acompañamiento. Hay una frase muy buena del profeta Isaías, el 62, tu tierra tendrá marido. Nos acompaña como un buen marido. Tu tierra tendrá marido. Es un buen marido, Jesús. Uno que no abandona a la esposa. Hay un texto que no entendemos bien porque no somos de esa cultura. Dices, Juan el Bautista, en la embajada que le hacen para preguntar a Jesús quién es, dice, suelen traducir así: yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Y uno dice, ¿y qué indignidad hay precisamente en desatar la correa de las sandalias? Pues no soy digno de limpiarle las sandalias. Bueno, pues te manchas de barro, qué sé yo. O de llevarle las sandalias, pues qué sé, no sé. Pero ¿por qué precisamente desatarle la correa de las sandalias? Es que nosotros no somos judíos y no sabemos el contexto literario. Pero es muy bonito. Esto lo aprendí yo de un gran biblista que se llamaba Luis Alonso Shekel. Sí. En la Mishná es un tomo gordo que es toda la jurisprudencia, diríamos, del tiempo de Jesús. Está dividida en muchos tratados. Un tratado se titula La correa de la sandalia. Se titula así. ¿Por qué? ¿A qué alude? Es que esto a nosotros nos resulta muy extraño, pero es muy bonito. En tiempo del Señor, la mujer no era sujeto civil. No podía poner. Hoy una mujer puede poner. Bueno, solo faltaba. Puede poner una denuncia, pero en tiempo del Señor la mujer no podía acceder a los tribunales, ni los niños, ni los esclavos, ni los extranjeros, solo los hombres. Entonces, para que una mujer, una viuda, por ejemplo, no quedara en desamparo, se estableció una ley, se llamaba la ley del levirato, por la cual, si quedaba en desamparo, en una viuda, pongamos por caso, ¿no?, una mujer sola, había una serie de hombres, le llamaban el Goel, el amparador, una serie de hombres que tenían el derecho a amparar a esa mujer y la obligación de amparar a esa mujer. Por ejemplo, el hermano del difunto, moría un señor. El hermano, el cuñado de la viuda, tenía que la obligación de amparar, de llevarse a casa, vamos a decirlo así, a la viuda, la obligación, el derecho y la obligación. No podía decir, ah, pues no me gusta, porque ya tengo una y ya no quiero llevarme otra, o porque es fea, o porque quién no sé por qué, ya no la quiero. No. De tal manera que quien no cumplía esa obligación, a quien no cumplía se le hacía tres gestos de rechazo, que están en el libro del Levítico, en el libro de Ruth y en la Mishná, o sea, los conocemos. Que era, uno, pagaba una multa, siempre la... Cuando no cumples una ley, pues en todas las culturas se paga una multa. Paga una multa. Dos, se le escupía en el rostro. Y tres, se le desataba la correa de la sandalia. Toma. ¿Por qué ese gesto de desatar la correa de la sandalia? Considerado como un gesto de desprecio. No sabemos por qué. Son gestos atávicos que pertenecen a las culturas. ¿Por qué, por ejemplo, en español se dice... Tirarle un guante a uno significa retarle? ¿Por qué no tirarle el jersey? ¿Por qué el guante? Pues por alguna razón habrá, cultural. Pues desatar la correa de sandalia es un gesto de menosprecio para uno que no ha cumplido una ley de amparo. Y por eso dice Juan el Bautista que él no es quien para desatar la correa de sandalia. Suelen traducir que no es digno, pero el sentido es: yo no soy quien para desatar la correa de sandalia. ¿Por qué? Porque he amparado a la mujer sola. La mujer sola somos nosotros, somos los humanos. Jesús ha sido un buen marido para nosotros. Ha cumplido con las leyes del amparo. Es otra lectura. El Evangelio de San Juan, no sé si son dos veces o tres, llama a Jesús el novio. El novio. ¿Por qué ayunan cuando se les quita el novio? El amigo se alegra de oír la voz del novio. El amigo del novio se llama Jesús novio. Un calificativo que es afectuoso y amparador y que no usará nunca la liturgia. Ningún cura empieza las oraciones diciendo: Señor novio nuestro, te pedimos que... No nos suena esa expresión en el contexto litúrgico. Pero la Biblia, el Nuevo Testamento, le llama así a Jesús, de una forma o de otra. Esa certeza es la que tenemos elaborada de la palabra, la certeza de que estamos acompañados, de que no estamos dejados de la mano de Dios. Es decir, estamos dejados de la mano de Dios. No. Nunca estamos dejados. Y cuando menos lo necesitamos, cuando más lo necesitamos, menos dejados todavía. Cuanto más cerca estuvo el Padre de Jesús fue cuando estaba con los brazos en la cruz, extendidos en la cruz. Cuando más cerca estaba, aunque él no lo viera, aunque él se sintiera abandonado. Porque si Dios nos abandona cuando más lo necesitamos, ¿qué Dios es el nuestro? Otra cosa es que el dolor que nos produce la vida nos impida ver el acompañamiento. Una vez me decía una señora, y tenía razón, una señora creyente, me decía, este año no ha pasado Dios por mi casa. Había tenido un gravísimo percance, un hijo suyo se había atado en un accidente de motocicleta y ella pues iba superándolo como podía. Y decía, qué fue la frase. Pero poquito antes me decía, cuando le pregunté qué tal estaba y eso, me dice, pues bueno, pues vamos tirando y cuando viene mi hija con su nieta, ¿no? Pues ya me pasa un rato bueno, se me van la grisura de la cabeza y ya, pero bueno. Y Aragón se dice, Dios no ha pasado por mi casa. A aquella mujer, una mujer creyente, se le podía decir, sí, Dios no es que no ha pasado por tu casa, no ha estado nunca tan presente como ahora. Lo que pasa es que emplea un lenguaje que tú no entiendes, porque tu dolor te haría entender un solo lenguaje, que es imposible, que tu hijo volviera a la vida. Eso no puede ser. Pero emplea otros lenguajes. ¿No acabas de decir que tu nieta te quita las neuras de la cabeza? Ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje del acompañamiento de Dios. Ese es el lenguaje histórico. Lenguaje histórico y posible, porque el otro es imposible. Acompañados por... De tal manera que el leer vivencialmente la palabra nos lleve a... ¿Cómo diríamos? Como dice la carta a los hebreos, a enseñarnos unos a otros. Hay una escena muy buena en el Antiguo Testamento. Moisés, el gran líder, era un hombre con sus rarezas, pero flexible. Y se casó con una madianita, con una extranjera. Y en cierto momento su suegro, se llamaba Jetro, vino a verle al campamento con su mujer, madianita. Y lo recibió Moisés, lo recibió dentro del campamento y lo sentó a la mesa. Eran paganos, eran madianitas. Y su suegro se ve que se vino arriba en la comida, se había hecho un par de tragos y vino arriba y le dijo, no llevas bien esto de gobernar este pueblo. Mira la fila que tienes ahí esperándote. Toda la autoridad la tienes tú. Así no puedes gobernar. Tienen que esperar horas y horas ahí. Tienes que organizar esto de otra manera. Y Moisés le hizo caso. Y nombró unos responsables para los asuntos menores, que ya desatascaron un poco el asunto de la justicia, como. Pero aún así no iba bien, y Moisés se convenció de que había que repartir el espíritu y nombró 70 ancianos con la misma autoridad que él. Pero resulta, esto es del capítulo 11 del libro de los Números, resulta que el día que nombró a los 70 ancianos, dos se llamaban Eldad y Medad, no vinieron al nombramiento, faltaron, estarían pescando, qué sé yo, dónde estarían, no vinieron. Pero como habían sido nombrados, empezaron a profetizar, empezaron a ejercer la autoridad. Y Aarón, que es el ala dura del asunto, Aarón fue corriendo a Moisés y le dijo, Eldad y Medad están profetizando, prohíbeselo. Y entonces Moisés tiene una frase buenísima, ¿no?, que es la que quiero subrayar. Dice, ojalá todo mi pueblo fuese profeta. Ojalá no hubiera que nombrar ni a los 72 ancianos. Ojalá todos fuéramos profetas. Todos nos enseñáramos unos a otros. Ojalá no hubiera quien enseña y quien aprende, sino que el que enseña también aprende. Y el que aprende, modestamente si quieres, o también enseña. Ese ideal hay que cumplirlo, hay que desearlo y hay que favorecerlo. Cuando aquí en San Antonio tenéis esas celebraciones de laicos, etcétera, bueno, pues hay que favorecerlo, hay que buscar cauces para que todos fuésemos profetas, para que todos podamos enseñarnos la fe, para que nadie se arrogue la capacidad de enseñar y para que nadie se humille en la situación de estar siempre aprendiendo. Sí. Hubo un dominico que fue general de los dominicos. Los dominicos llaman a su general maestro general. Se llamaba Timoteo Radcliffe, o Radcliffe, como se diga en inglés. Un hombre muy culto, profesor en Oxford, un hombre culto. Y en una frase, en uno de sus libros, se dirigía a sus hermanos dominicos y les decía: vosotros, los dominicos, siempre sois maestros. ¿Cuándo vais a ser alguna vez discípulos? Siempre maestros. ¿Cuándo? Siempre maestros. Fíjate que yo tenía un compañero que me decía: no pongas tantos ejemplos. Fíjate que yo llevo una larga, ya tengo mis 75 años, ya vamos para muy adelante, ¿no? He dado cursillos de toda índole, cursos, cursillos, cursillitos, cursillitines, todo, a lo largo de estos años, muchísimos. Solo una vez he tenido un obispo de discípulo, solo una vez. Nunca van a un cursillo los obispos, nunca aprenden. Una vez di un cursillo de Salmos en Jaca y estuvo el obispo, se llamaba Belda, Ernesto Belda, no, Ernesto Belda no fraile, José Belda, ¿cómo se llamaba aquel obispo? Era el obispo de Jaca. Vino al curso y se sentó con los alumnos. Nunca aprenden, siempre enseñan. No estaría mal que alguna vez aprendieran también y que se dejaran enseñar. Estaría bien. Veremos. Segundo lugar, la osadía de palpar el texto. Este es el punto principal. Texto. Viene la palabra latina textum, que significa tejido, textil, en la industria textil. Palpar el texto nos da, palpar el tejido nos da un conocimiento que no lo da ni la vista. Cuando vamos a comprar un jersey, por ejemplo, te lo pone allá adelante o lo tienes delante en la percha, en el Corte Inglés, donde sea, y lo ves a 20 centímetros de los ojos, pero fácilmente se nos va la mano para tocar, porque el tocar el tejido nos da una los dedos nos dan una información de su blandura, de su flexibilidad, de su calidez, que no lo da ni la vista. Palpar el texto bíblico merece ser palpado, es decir, trabajado por uno mismo. Luego haremos un pequeño ejercicio. Trabajado por uno mismo, tocado, no solamente aprendido por lo que te dicen otros. Hay un filósofo español muy bueno, mayor ya, la pena es que sea tan mayor, se llama Emilio Lledó, un lingüista, un profesor de lenguas clásicas, que tiene un párrafo muy bueno que dice, es en la página, tengo anotado, página 82, dice: la tradición de la crítica textual sobre el texto bíblico, sobre un modelo sagrado cuyos hilos había que analizar con esmero, había que tocarlos, sirvió tal vez para sacralizar una forma de aprendizaje, de dogmática pedagógica, que se ha popularizado, por cierto, bajo la forma de libro de texto, y en el que paradójicamente no se trata de seguir el entramado que lo forja, de los hilos que lo forjan, ni analizar su textura, cuanto de aceptar su tejido como un compacto bloque de información. Es decir, tendrían que habernos enseñado a tocar el texto, pero nos han enseñado a aceptar el texto, aceptar la interpretación oficial que se da. Tocar el texto. Tocar el texto es peligroso y hermoso. Es hermoso porque es enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, con lo que tienes delante, y valorarlo, y sopesarlo, y tocarlo, y disfrutarlo. Quizás sea peligroso también porque la arbitrariedad se puede dar, pero el espíritu actúa, y ese peligro de que si cada uno lee como quiere, se disgregará la lectura, no se da. En el capítulo quinto de San Juan, el comienzo del capítulo quinto es el paralítico de la piscina, la colaboración que había un paralítico tendido, llevaba 40 años, 38 años, tendido allá. Ese pasaje, ahí empieza el capítulo quinto, sobre la obra del Hijo. Y ese capítulo tiene incrustada una leyendita en uno de los versos, en el verso 5, que es espuria. Dice que el paralítico está en la piscina y que cuando se revolvían las aguas, el primero que bajaba se curaba. Esa frasecita no es de San Juan, sino que alguien la metió ahí tardíamente, de tal manera que hasta las Biblias más clásicas, la Biblia de Jerusalén, lo ponen en nota. Dicen, sacan el versículo y lo ponen en nota. Dicen, nota, esta leyendita es espuria, la ponen allá la leyendita, ¿no? No es de San Juan. De tal manera que los versículos del capítulo quinto van 1, 2, 3, 5, 6, el 4 falta, el 4 está en nota. Cuando yo explicaba a San Juan, llegábamos a ese pasaje, le decía a los alumnos, a ver, lee el texto, leían el texto. ¿Notáis alguna cosita un poco especial? No. A ver, fijaos bien otra vez, fijaos bien, a ver, una cosita, uno siempre se tiraba al monte de los sermones. No, es que Jesucristo dice que no, una cosa sencillita, no. Sobra algo, por no decir falta algo, sobra algo, pues no vemos que sobra, falta algo. Y quizá había algunos que dicen, bueno, aquí falta un versículo, no se fijaban. O sea, leemos sin fijarnos, sin palpar el texto, sin preguntarle, sin decir, ¿qué pasa aquí? Que me han comido un... Nos fijamos, no nos fijamos, no lo leemos con la antena levantada. No hacemos a veces ni siquiera lectura comprensiva. Leer comprendiendo no es fácil, ¿eh? No es fácil. Estamos leyendo en la misa diaria estos días la carta a los Hebreos, en la primera lectura. Y el otro día en la misa, que una de las misas que hice yo allá en la parroquia, el lector, que es un poco atropellado, pues confunde Roma con Santiago, no sabe lo que lee. Pues dice Hebreos, ¿a qué ángel dijo jamás, hijo mío eres tú? ¿A qué ángel dijo jamás? Y el lector lee, ¿a qué ángel dijo Jonás aquel día? O sea, le da lo mismo jamás que Jonás. Pues no es lo mismo. O sea, va. Además, qué arte para leer lo más difícil. El otro día era en el Salmo responsorial incluso. Tú eres mi hijo según el rito de Melquisedec. Y claro, leer Melquisedec se le hacía insobrepasable. Y en vez de Melquisedec leía las vocales, las cambiaba, que es más difícil. Melquisedec. Y venga con Melquisedec. Pero si es más fácil. Cuando entró la secretaria le dije a Alejandro, es que lo haces más difícil lo que es Melquisedec, no Melquisedec. Pero todo es muy difícil. Y yo para animarle le digo, mira, Melquisedec, Melqui. ¿Conoces tú algún señor en tu pueblo que se llama Melquíades, Melqui? Es la misma raíz, Melquíades. Y dice, hombre, si yo tengo participo en un grupo de teatro, hice un personaje que se llamaba Melquíades. Pues Melquisedec, Melquíades. Bueno. Y dice, pues que ponga Melquíades de una vez. Pero ¿qué tiene que ver Melquíades en la carta a los Hebreos? Es un ejemplo. Sí. se trafulcó un día también el Pim Pat Pan y lectura de la carta del apóstol San Pablo a los terratenientes, hermano. Pero vamos a ver, tesalonicenses, no es terratenientes. Es decir, la lectura comprensiva la tienen muy floja. Y claro, por otra parte dices, pues, que participen también en la Eucaristía los laicos, si quieran leyendo mal, si no hay otro que lee mejor, pues, ¿qué vas a hacer? Pero hay que leer comprendiendo y disfrutando lo que se lee, palpar el texto. Este palpar el texto tiene un principio de lectura que a muchos no les convence. El hecho de lectura se compone de dos cosas, de un libro y de un ojo que lee. El libro no cambia casi nada, el Evangelio siempre es el mismo, pero el ojo que lee cambia mucho. Y el resultado, la suma de los dos, da como resultado una lectura diversa. ¿Quién es el gestor del acto de lectura? El ojo que lee, nosotros. El texto es huérfano. Los padres o madres somos nosotros. Claro, eso causa mucho estremecimiento a los defensores de la doctrina oficial, porque dicen, eso nos lleva a una multiplicidad de lecturas. Bueno, puede que sí, pero el Espíritu hace su obra. Y en la palabra eso se verifica perfectamente. La palabra nunca ha sido causa de división en la Iglesia, ni siquiera en los tiempos de la Reforma de Lutero, porque aunque Lutero sacara por bandera la carta de los romanos, según parece, y la Iglesia Católica, según parece, la carta de Santiago, no, serían banderas, pero el problema no era ese. El problema era un problema económico, que habría que construir San Pedro de Roma, y que eso costaba muchísimo dinero, y que se esquilmó a la cristiandad. El problema era un problema de tipo económico, de tipo inmobiliario, diríamos, aunque luego las banderas fueran bíblicas. Los dominicos se... los franciscanos no tanto, pero los dominicos se lanzaron a la campaña de apoyo a... cuando decían los dominicos, cuando la moneda toca el fondo de la alcancía, plan, entonces sale el alma del purgatorio. En ese mismo momento, cuando la moneda toca el fondo de la alcancía, antes no. Es decir, que era otro problema, pero dice, no, San Pablo, la fe es la que salva, las obras son banderas de un problema que está detrás. La palabra nunca ha causado división. Todos los esfuerzos, se han hecho muchas traducciones ecuménicas, donde se han sentado a traducir a lenguas modernas, al inglés, al francés, al español. En español también tenemos una traducción ecuménica. Se han sentado a traducir, pues, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos. Todas esas iniciativas, todas han llegado a buen puerto. Todas. No ha habido ninguna que se haya roto y haya dicho no podemos. Nuestras diversas religiones nos impiden traducir, sacar una traducción común de la palabra. No ha ocurrido nunca. La palabra no divide, divide en otras cosas. Divide el poder, divide la ansia de dinero, divide la historia, divide la moral, divide la liturgia. Pero la palabra no tiene un efecto, tiene un efecto aglutinador, se demuestra en muchísimas iniciativas. No hay que temer. No hay que temer palpar el texto. No hay que temer siquiera la discrepancia. No hay que temerlo. Un texto no tiene una sola lectura. No es de recibo leer, decir, este texto hay que leerlo así, y solo así. Porque el de al lado puede leer con un matiz distinto. Todas las lecturas son posibles. Todas las lecturas del texto bíblico son compatibles si hay buena voluntad. Es raro que uno haga una lectura incompatible. Puede que en algún caso sí, pero es raro. Una vez escribí un artículo sobre el uso que los políticos hacen de la Biblia. El que era presidente del Brasil, Bolsonaro, una vez dijo en público que él cumplía la Biblia porque dice Jesús en el Evangelio, no he venido a traer paz sino espada. Y dice, eso justifica la compra de armamento que acabamos de hacer. Bueno, pues una interpretación muy discutible. Pero eso ocurre raras veces. Porque ya hay una postura tomada y es coger el rábano por las hojas. Pero normalmente las lecturas, la diversidad de lecturas bíblicas siempre ayuda, siempre concuerda, siempre hay posibilidad de concordancia. Siempre. Sí. En tercer lugar, la aventura de crear sentido. De crear sentido. Primero, de leer comprensivamente, como hemos dicho. Después de preguntarse qué parece de querer decir. Y luego, ¿qué parece decir? Bueno, esto me lo voy a saltar porque vamos a hacer un pequeño ejercicio. Toma, repartir esta hojita. Creo que será para todos, una a cada uno. A ver si esto os ilumina algo, ojalá, con esa intención ha sido escrito. Bueno, con esa intención y también con otra. En nuestra pequeña comunidad somos tres hermanos, con algún laico preparamos la homilía en común. Yo hago un guión inicial, que por ejemplo el próximo domingo es este, y luego pues lo hablamos allá, lo discutimos y luego pues cada uno hace lo que el Señor les pida. Pero por lo menos hacemos un esfuerzo de coordinación. No es poco, ¿eh? Bueno, mirad, abajo, en la hoja abajo, tenéis el Evangelio un trozo, la mitad, porque antecede otro trocito, pero he cogido la mitad, la segunda mitad, del Evangelio del próximo domingo. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar. Pues eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con su padre, con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Esta es la segunda parte del Evangelio del domingo. Lo escucharéis y vais a misa. Para palpar el texto hay que comenzar con una especie de lluvia de ideas, de lluvia de marcas, pequeñas marquitas que pueden llevarnos a hacernos alguna pregunta, que en este texto a mí me parece que está bastante claro. ¿Qué son marcas? Primero yo digo algunas y podéis decir luego vosotros algunas. Por ejemplo, veis que dos veces dice inmediatamente. Inmediatamente dejaron las redes. Luego más abajo, inmediatamente dejaron la barca. Dos veces dice inmediatamente. Eso lo anotamos y decimos, igual puede servirnos. ¿Alguna otra marca que pueda alguno desvelar? ¿Alguna cosa como marcas que nos pueden llevar a preguntarnos qué hay aquí?
Dos veces dos hermanos.
Dos veces dos hermanos. Va por parejas de hermanos. Parejas de hermanos. Bueno, muy bien.
Aparece dos veces vio.
Aparece dos veces vio. No tiene por qué ser una marca que aparezca dos veces. Puede que sí, puede que no. Puede ser también una sola, ¿eh? Porque aquí hay una marca que a mí me parece que es gorda.
Los nombres que
siguieron. pues sirvieron también, por ejemplo, hacer una explicación de este tema desde el tema del seguimiento. Es muy posible que sea el que haga el cura que escuche la homilía. ¿Quién ha dicho pescadores? Pescadores de hombres. ¿Por qué es una marca eso? ¿Qué significa pescadores de hombres? Decidme a mí. A ver, claro, porque vamos a leer. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que vas a echar el anzuelo para que un hombre coja en su boca como un pez el anzuelo? Eso no puede ser.
Sacarlos del mar podría ser el que pesca saca el pez del mar.
Puede
el
ser.
El pescador de hombres puede ser que lo saque del mar, que lo libere.
Podría ser. Un poco en esa dirección, eso es como el balón que anda rondando la canasta. ¿Dónde están los peces? ¿Dónde se pescan peces?
Entre las aguas.
¿En las aguas de dónde?
Del mar.
Del río, de lagos. Sí. Los peces no pueden estar más que en las aguas. Y si quieres pescarlos, hay que ir a las aguas a pescarlos, porque ¿a dónde están los peces? ¿Dónde se pescan hombres?
Entre los hombres.
¿Y dónde están los hombres? En otras partes. Claro, ¿no será que esa expresión pescadores de hombres alude a una mentalidad universal? Si tú quieres pescar hombres, tienes que ser flexible, tienes que ser universal, tienes que ser ecuménico, tienes que ser amparador de hombres, tienes que ser humano, porque los humanos, si los quieres pescar, no están en las aguas como los peces, están por todas partes, por todo el mundo. Tienes que abrirte al mundo. Quizás esa marca puede dar una pista, y por eso yo he hecho algo que, porque cuando se explica la palabra brevemente en una homilía, hay que tratar de situarla en el contexto social y eclesial, porque si no, no puedes hacer una clase de exégesis, eso no da tiempo. Entonces se me ha ocurrido, a ver qué os parece a vosotros, ¿cómo pescar hombres hoy? Es decir, ¿cómo conectar nuestra fe con una sociedad que religiosamente cada vez es más alejada? Y a nosotros mismos nos cuesta muchísimo la fe. ¿Cómo hacer hoy una oferta de fe? ¿Cómo se hacía hace 50 años? El cura decía, vengan a la parroquia, y la gente iba por lo que se ve. Ahora ni lo dice, porque aunque lo diga no van a ir. ¿Cómo hacer hoy una oferta de fe? Y he escrito esta mañana este pequeño decálogo para ofrecer hoy la fe. A nuestros mismos familiares que no van a misa. ¿Cómo pescar hoy, incluso en gente que no quiere ser pescada? Claro. Bueno, y he escrito 10 orientaciones. Primero, al hacer la oferta, por ser oferta, piensa que puede ser rechazada. Claro. Porque si es una oferta, puede ser aceptada o rechazada. Entonces, si se rechaza la oferta, si tú dices, mira, quiero hablarte de Jesús, y el otro te dice, iba a decir que una mierda, iba a decir, no quiero que me hables sobre Jesús, no te enfades si no quieres que se hable sobre, es una oferta, no te enfades si se rechaza la oferta, porque si no se puede rechazar, ya no es oferta, eso es una otra cosa, es una imposición o lo que sea. Tu propuesta de hacer una oferta de fe puede ser rechazada, tienes que tener en cuenta eso y no molestarte e insistir en otra ocasión. Segundo, la oferta ha de ser sin pretensiones. Ah, porque si hay pretensiones, no hagas de la oferta de manera directamente religiosa. Por ejemplo, eso que llaman el primer anuncio, a mí me suena fatal el primer anuncio. Dios te ama. Porque el otro te va a decir, ¿y a mí qué? ¿Qué me importa? No, o sea, porque claro, hacer directamente la oferta de modo religioso es ir por los atajos, es ir por el atajo que tú quieres ir, pero claro, la oferta es a alguien que no quiere ir por ahí. Ah, porque por eso se ha alejado de la fe. Entonces, si haces, Dios te ama, y a mí qué me importa. Si en muchísimas familias, familiares nuestros, lo religioso, lo de Dios, se ha esfumado, ha desaparecido. Ya no lo necesitan, no les importa. Entonces le dices Dios te ama y dicen, ¿y qué? Tercer lugar, la oferta ha de ser sin pretensiones, porque si tú tienes en el trasfondo la pretensión de que vuelva a la fe, de que vuelva a la misa, tienes sin pretensiones, sin pretensiones. Una vez di un Calahorra, en la iglesia de Calahorra, una charla sobre los alejados. Y bueno, dije, no me acuerdo lo que dije, y llegó el diálogo. Y un señor levantó la mano y dijo, mire usted, yo soy un alejado de la fe. Les voy a decir a ustedes, los cristianos y sobre todo los curas, lo que tienen que hacer con los alejados. Dejarnos en paz. Y yo dije, pues tiene razón. Si no lo dejas en paz, si lo coaccionas, si quieres que sea como tú, si quieres que crea como tú, que vaya a misa como tú, que piense, que valore a Jesús como tú, con todas esas pretensiones que no le interesan al otro, bloqueas el asunto, no hay nada que rascar. Es muy difícil esto para nosotros, porque en el fondo, cuando decimos, las iglesias están vacías, a veces se dice así, ¿qué es lo que estamos queriendo decir? Que deseáramos, que desearíamos que estén llenas. Que nos da pena que estén vacías y que quisiéramos que estuvieran llenas. Eso hay que controlarlo, porque si no el otro dice, pues no, ni aunque te guste que estuvieran llenas, no voy a ir. En cuarto lugar, tendrás que encajar con humanidad y con verdad la crítica de la iglesia, porque cuando haces una oferta que suena religioso, la primera respuesta de los demás es una crítica a la iglesia. Pues hay que encajarla con humanidad y con verdad. Porque si es con verdad, pues esto es lo que hay. Si a mí me dicen, pues la iglesia oficial por lo menos, y la no oficial a veces también, es una entidad ávida de dinero. Eso hay que encajarlo. Porque es así. Porque es así. Todo el tema de las inmatriculaciones, todo el tema de las reticencias al IBI, todas las reticencias a la fiscalidad que tiene la Iglesia. Hay que encajar la crítica para poder dar el paso posterior de que la fe es algo más que eso. Si no, pero hay que encajar eso, hay que ser... Claro, si te cierras y dices, mira, a mí... Hay que encajar en la medida en que sea verdad. Si no es verdad, no. Quinto lugar, habrá que emplear un lenguaje lo más laico posible. Porque claro, el lenguaje religioso no les evoca nada. Emplea un lenguaje laico. Por ejemplo, que no hay que hacer maravillas lingüísticas. Por ejemplo, uno puede decir, ¿te puedo decir por qué me gusta a mí el Evangelio? Y uno puede decir, pues porque leyéndolo me siento bien. Me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Me siento bien. Lo mismo que, ¿tú por qué paseas? Pues porque me siento mejor. A mí la fe me hace sentirme mejor. Si uno dijera eso con convicción, con verdad, fíjate que es un vocabulario laico, no es... a mí me gusta la fe porque creo en Jesucristo, Hijo de Dios. No. Me gusta la fe porque me siento mejor. Me noto mejor cuando rezo, me noto mejor cuando voy a la Eucaristía. Me hace bien, noto que me hace bien. Ese noto que me hace bien es un vocabulario laico de la vida. Lo mismo dices del ejercicio que haces. Noto que me hace bien. Pues el Evangelio también noto que me hace bien. Claro, si empleas un lenguaje exclusivamente religioso, el otro, no lo pescas, hablando de pescador, porque no le interesa ese vocabulario. Pero se puede emplear otros vocabularios. Se puede emplear otro lenguaje. En sexto lugar, tendrías que desterrar la idea de que a quien no cree le falta algo. Porque hay personas que dicen, tienen la mentalidad de que el Papa Benedicto XVI lo decía, o sea, no es un hombre completo, el que no es creyente, que no es un hombre completo, ¿por qué? La fe para nosotros es un valor, pero toda persona, sea creyente, sea no creyente, sea atea, sea de esta religión, de la del otro, más allá, es persona íntegra. La religión nos hace íntegros, nos hace íntegros la humanidad. Si somos humanos, somos humanos. Igual el inhumano no es íntegro, su inhumanidad lo hace no íntegro, pero la fe no. En octavo lugar,
siete lugares,
habrás de ofrecer experiencias personales, por sencillas que sean. Claro, si tú ofreces la fe en el molde de la doctrina, pero no el de tus experiencias personales, esos son los. Si son experiencias personales, por humildes que sean, el otro no lo va a notar. Si tú dices con verdad, a mí Jesús me encanta, si dices eso, fíjate, algo tan simple como eso, si lo dices con verdad, se nota. Lo mismo que dices, pues que puedes decir, bueno, al menos lo mismo que puedes decir, pues a mí la naturaleza me encanta, o la música me encanta. Y si es verdad, se nota. Luego podrás hablar de lo que haces, de que si oyes la radio o tienes un tocadiscos, o en fin, lo que sea, pero uno puede decir, a mí la música clásica me encanta. Y se nota. Se nota si me encanta. Y las acciones van en consonancia. Es decir, a ver, demuéstrame que te encanta. Mira, te voy a mostrar. A mí me encanta la música clásica. En la pandemia, como estamos cerrados en casa, me hicieron la propuesta de escuchar todos los días una sinfonía. Una sinfonía, las más cortas, las de Haydn, duran 30 minutos, así. Las muy largas, las de Mahler, a veces solo hay tres cuartos, no hay que nos aguante. Me escuché y qué placer. Y además, a costo cero, porque está todo en el móvil. Te pones en un auricular y es una calidad muy buena de sonido, sin gastar un euro. Me escuché las 104 de Haydn, 104 sinfonías que tiene Haydn. Todo luz, todo hermosura. Es la luz del barroco, es que es una mejor que la otra. 104. Las 43 de Mozart. Por supuesto, las 8 de, las 9 de Beethoven, las 9 de Mahler, las de Gorriti, las de qué más. 200 y pico sinfonías. Porque como duró tanto la pandemia, y algunos días escuchaba dos. No había nada que hacer, teníamos todas las tareas hechas. Claro. No hace falta decir, si uno se expresa así, el otro entiende que te gusta la música clásica. Pues la fe es parecida. La fe es. Yo voy a terminar. Pondrás interés en ofrecer no tus ideas, sino los valores del Evangelio. Tendrás una mirada inequívoca de aprecio y de respeto. El otro sabe cómo le miras. Si hay aprecio y respeto, el otro se abre. Si hay otras cosas, deseo de imposición, deseo de convertir, el otro se cierra. Esto es así. 10. Seguirás en el camino con él en cualquier circunstancia. Crea o no crea, te habrá de ver como acompañante, créanme. Bueno, ¿puede ser esto una explicación, un itinerario para cómo, vuelvo al Evangelio, cómo pescar hombres hoy? ¿Cómo hacer una oferta de fe hoy? ¿Cómo proponer la fe de una manera posible, teniendo en cuenta cómo es la sociedad, bueno, cómo son nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros hijos, que son buena gente y os quieren y todo, pero los religiosos en muchas familias se ha esfumado sin violencia, pero se ha esfumado. Bueno, pues Mirad a dónde nos ha llevado la marca Pescadores de Hombres. Bueno, es la hora. Bueno, pues hasta el próximo mes. Y si ha servido, bien. Y si no, pues paciencia.